Desde que el hombre vive en sociedad, ha luchado por los derechos y las libertades. Actualmente, en Europa, hemos alcanzado las cotas más altas de la historia en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales, gracias a instituciones como el Consejo de Europa y la Unión Europea, aunque todavía quedan cosas por hacer. En Ponte al Día vamos a conocer hoy cómo son los derechos en Europa. La Unión Europea tiene entre sus objetivos la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Este intento de garantizar el respeto a las libertades básicas en un primer momento de construcción europea se ha ido ampliando con los años hasta incorporar un catálogo de derechos fundamentales. Para hablar de los derechos en Europa nos acompañan esta noche Yolanda Gómez, que es la directora del curso Los Derechos en Europa. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
María José Ciaurriz, que es profesora también del mismo. Buenas noches también.
Buenas noches.
Y Cristina Elías, que es investigadora de la UNED. Buenas noches
también. Buenas noches.
Para empezar, me gustaría que explicaseis un poco cuál es el panorama de los derechos europeos actualmente.
Bueno, pues puedo empezar yo, si te parece. Yo creo que se puede afirmar que realmente la lucha por los derechos, la lucha por la libertad, pues ha estado realmente presente en la vida del hombre desde que conocemos la organización de este en sociedades, ¿no? Modernamente se han conseguido, sin duda, los mejores estándares en el reconocimiento y en el ejercicio de los derechos, aunque también es verdad que queda seguramente mucho por hacer en este terreno. Por lo tanto, los intentos, los trabajos, las iniciativas en favor de el reconocimiento de los derechos ha sido muy variada a lo largo de la historia. Yo creo que se pueden distinguir tres niveles, no solamente el europeo, sino también en el orbe mundial, ¿no? Quizá los trabajos de Naciones Unidas es un dato a reseñar, y luego ya sí, si queremos centrarnos en el ámbito regional, pues es ineludible citar los trabajos realizados por el Consejo de Europa y también los que más cercanamente se han realizado en el seno de la Unión Europea. Porque lo cierto es que, aunque desde los propios orígenes de la Unión Europea se reconocieron las libertades básicas, pues estas derivaban un poco de las necesidades de la organización, que era fundamentalmente económica, de esta organización internacional. Sin embargo, los intentos más recientes son a extender, a generalizar el catálogo de derechos. Seguramente luego tendremos oportunidad de hablar de ello. Con la cita de estas tres organizaciones internacionales no se agota naturalmente lo que se ha hecho en el campo de los derechos humanos, pero seguramente, para sintetizar, pues son tres buenos referentes.
Para empezar, entonces, podríamos iniciar por conocer qué es el Consejo de Europa, qué es y qué fines tiene. Cristina Elías.
El Consejo de Europa es una organización política del continente, y de hecho es la más vieja que tenemos actualmente. Se fundó en el año 49. Agrupa 45 estados, incluyendo 21 estados de la Europa Central y Oriental. Es una organización distinta de la Unión Europea, no debe confundirse, como ya ha indicado la profesora Yolanda Gómez. Pero sí que es importante señalar que cualquier estado del Consejo de la Unión Europea, antes de ser miembro de la misma, ha sido miembro del Consejo de Europa. La sede del Consejo se sitúa en Estrasburgo, en Francia. En cuanto a sus fines, podemos decir que principalmente se dedica a la defensa de los derechos humanos, de la democracia parlamentaria y del imperio de la ley. Asimismo, trata de desarrollar acuerdos internacionales para mejorar los estándares de los modelos sociales y legales de los países miembros. A grandes rasgos, estos serían los fines del Consejo de Europa. Podemos señalar también que desde 1989, en la práctica, las principales funciones del Consejo de Europa se han centrado en ayudar a los países del este de Europa a evolucionar desde los sistemas postcomunistas hacia una democracia parlamentaria, acompañando así a la reforma del modelo económico.
Yolanda, ¿y cuáles son los derechos reconocidos en el convenio?
Bueno, pues el convenio, como efectivamente acaba de señalar Cristina, nace en la década de los 50, nace como reacción a los desastres de la Segunda Guerra Mundial, principalmente. Hay una ola de trabajo en este sentido después de las dos guerras mundiales. Y lo cierto es que incorpora un catálogo de derechos que podríamos denominar derechos muy clásicos, es decir, son derechos personales, son derechos políticos, son derechos del ciudadano. Desde luego el Consejo no incorpora en ningún sentido derechos económicos sociales que luego se van a convertir en los derechos más habituales cuando se consolide el Estado social, el Estado interventor. Por lo tanto, es un catálogo de derechos breve, no demasiados, podríamos decir que comprende desde los artículos 2 a los artículos 18 actuales del convenio, y ahí pues están recogidos los derechos pues que conocemos, como insisto, como los derechos políticos, por ejemplo, pues el derecho de asociación o el derecho de reunión, también derechos más cercanos a la existencia incluso física del hombre, ¿no? El derecho a la vida. Luego en un protocolo, concretamente en el protocolo número 6, se incorporó también la prohibición de la pena de muerte, la abolición de pena de muerte, protocolo que fue ratificado en su momento por España. Por lo tanto, no derechos de prestación, sino solamente derechos y libertades que son más habituales y que según la teoría de las generaciones de derechos corresponderían pues a la primera y segunda generación de derechos. Libertad religiosa, libertad de expresión, derecho al matrimonio, etcétera.
Si os parece, podríamos detenernos un poco en el derecho de libertad religiosa, ya que está aquí María José Ciaurriz, que es una experta. ¿Cómo se puede definir brevemente el derecho de libertad religiosa?
Bien, el derecho de libertad religiosa tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana y consiste en la inmunidad de coacción en materia religiosa, es decir, en la libertad que debe tener el hombre para responder positiva o negativamente ante el interrogante religioso. No solo la libertad, sino además también la protección que el ordenamiento jurídico le debe dar. Esta libertad religiosa, este derecho de libertad religiosa, se puede ejercitar tanto individualmente o en colectividad, normalmente en grupos religiosos que se definen como confesiones. Me gustaría resaltar que la conquista del reconocimiento del derecho de libertad religiosa como un derecho civil no ha sido una tarea fácil, es decir, ha sido una tarea lenta y llena de vicisitudes. Baste un ejemplo, el ejemplo español, para corroborar la verdad de esta afirmación. En España, el reconocimiento del derecho de libertad religiosa se produce en 1967 con la Ley de Libertad Religiosa. Hasta entonces no había el reconocimiento de este derecho, solo existía el reconocimiento y protección expresa de la Iglesia Católica y, por lo tanto, del culto católico. Todos los demás cultos acatólicos no tenían ningún reconocimiento y estaban, digamos, en cierta medida en la clandestinidad. A partir de 1967 se otorga un estatuto jurídico para ellos y por fin ya se reconoce plenamente el derecho de libertad religiosa con la promulgación de la Constitución de 1978 y su artículo 16, que reconoce pues la libertad religiosa, ideológica y de culto, con la única limitación, obviamente, del mantenimiento del orden público protegido por la ley. A partir de ahí hay un desarrollo de este derecho en la ley de 1980 y en su artículo 3, pero hasta este momento realmente no se reconoce plenamente en España el derecho de libertad religiosa.
¿Y son muchas las demandas que se producen por considerar infringido este artículo 9 del convenio?
Pues ahora son más, pero durante mucho tiempo han sido escasas porque casi todas las rechazaba la antigua comisión. Sin embargo, a partir de 1983, pues las demandas que llegan son mucho más numerosas y son también muy numerosos los temas. Tengamos en cuenta que el artículo 9, al que ha hecho referencia la profesora Yolanda Gómez, reconoce la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de culto. Pero no solo es este el artículo que hay que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta el artículo 14, que hace referencia al principio de igualdad, y el artículo 2 del protocolo adicional del convenio, que habla del derecho que tienen los padres a formar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas. Todos ellos han dado lugar en algún momento a distintas problemáticas y, por lo tanto, a distintas demandas que han llegado al tribunal. Por ser breve, podríamos reunir los temas fundamentalmente en tres, que son la enseñanza, la objeción de conciencia y la libertad de expresión. Con respecto a la objeción de conciencia, fundamentalmente se han planteado demandas por objetores de conciencia al servicio militar, objeciones de conciencia al aborto y objeción de conciencia fiscales, es decir, personas que se niegan a pagar los impuestos en su país por considerar que ese dinero lo va a destinar el Estado a la compra de armas. Por lo tanto, son personas pacifistas, antibelicistas, que se niegan y que recurren a Estrasburgo en defensa de su derecho. Con respecto a la libertad de expresión, se ha planteado reiteradamente un tema que es importante y que está resuelto solo relativamente, que es el tema del derecho de proselitismo, es decir, el derecho que toda persona tiene a expresar y difundir sus ideas religiosas con la intención de convencer a otros para que se hagan seguidores de su religión. Este derecho no aparece reconocido expresamente en el convenio, pero digamos que se deduce del derecho de libertad de expresión. Es decir, es evidente que si una persona tiene libertad de expresión, tendrá libertad para poder expresar sus convicciones religiosas. Por otra parte, el convenio reconoce la posibilidad de cambiar de religión, de abandonar la que tienes, de no seguir ninguna o de irte a otra religión. Evidentemente, para poder cambiar de religión también es necesario que los demás expresen sus sentimientos, sus creencias religiosas y te puedan convencer para poder realizar ese cambio. Por lo tanto, este es un derecho que, insisto, siempre es problemático porque no aparece reconocido expresamente, sino que se deriva de la libertad de expresión. Con respecto a esta problemática, hay un antes y un después en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo a propósito de una sentencia que se promulgó, se dictó en 1993, que es la sentencia del famoso caso Kokkinakis. Este caso, que lo veremos a lo largo del curso con detalle, hace referencia a una demanda también que llega al Tribunal de Estrasburgo, porque Grecia es un país que actualmente tiene, no solo no reconoce el proselitismo, sino que lo niega expresamente en el artículo 13 de la Constitución, es decir, lo dice que es un delito el proselitismo. Y por lo tanto, un señor llega a Estrasburgo en defensa de su derecho y el Tribunal de Estrasburgo le reconoce por primera vez expresamente el derecho de proselitismo.
Bueno, si me permites, es que quería intervenir en este punto, ¿no? Fíjate que el asunto de la libertad religiosa está teniendo una proyección dentro de Europa extraordinaria actualmente. Claro, eso es fruto de los procesos migratorios y del hecho de que personas con distintas, no solo ideologías, sino también confesiones, van trasladándose de país y van asentándose en países distintos de sus países de origen, con lo cual llevan estas distintas confesiones, que son minoritarias, empiezan siendo minoritarias en los países de recepción. Tanto es así que, aunque luego hablemos, supongo, no, si nos da tiempo, del proceso de consolidación de los derechos en el marco de la Unión Europea, cuando se ha discutido a lo largo de estos últimos meses el proyecto de Constitución Europea, que ahora mismo, pues, como sabemos, ya está ultimado como tal proyecto, aunque se están dando los últimos retoques, y probablemente se procederá pues a su aprobación con distintos mecanismos según los países en los próximos meses, quizá en primavera, se ha incluido un artículo en este proyecto de Constitución Europea en la parte primera de la Constitución, no en la parte segunda, que es la que ha recogido íntegramente la Carta de Derechos Fundamentales que se aprobó en Niza en el año 2000. Ya digo, en la parte primera, concretamente en el artículo 51 del proyecto, dice lo siguiente, y se refiere, como veréis enseguida, a este asunto. Dice, Estatuto de las Iglesias y de las Organizaciones No Confesionales. Dice, la Unión respetará y no prejuzgará el Estatuto reconocido en virtud del derecho nacional a las iglesias, a las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. Luego dice, añade también que la Unión respetará a sí mismo el Estatuto de Organizaciones Filosóficas No Confesionales. Pero fíjate hasta qué punto es importante este asunto, que se reconoce en la parte primera del proyecto de Constitución Europea que son objetivos generales de la Unión. Es decir, que es como si dijéramos el basamento o los fundamentos de lo que va a ser la construcción europea de los próximos años. Con independencia de eso, en la parte segunda, se pasa a reconocer también el hecho religioso ya en un artículo que es bastante más parecido a lo que estamos comentando, por lo tanto, a lo que se ha regulado en el Consejo de Europa. Yo creo que ya digo, es importante sobre todo porque hay una presión por parte de la población que se traslada de país a país en el hecho de que se le reconozca este aspecto que es sustancial dentro de la ideología y de la confesión de cada persona, ¿no? Es un aspecto bastante importante, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que va a haber bastantes problemas y bastantes dificultades de adaptación con respecto, sobre todo, al mundo musulmán. Que hay pues mucha población musulmana en Europa y evidentemente pues tienen unos principios y unas creencias y unas pilares, digamos, su religión, muy diferentes a los que son, pueden ser los principios democráticos, ¿no?, de Europa. Y por lo tanto, pues habrá que hacer un esfuerzo por limar todas las asperezas sin infringir tampoco lo que es consustancial a la propia, no sé, los propios basamentos europeos, que evidentemente en muchos casos van a chocar frontalmente. En todo caso, pues creo que habrá que tener en cuenta pues un poco los textos internacionales y hacer una interpretación pues lo más ajustada posible.
Claro, la pregunta clave, si me permitís, la pregunta clave de todo esto es hasta dónde una sociedad tiene que ceder en sus principios asentados, en sus principios culturales, históricos, que pueden provenir de cientos de años atrás, por la llegada masiva de otras personas que tienen a su vez sus derechos, por lo tanto hay una colisión de culturas, hasta donde efectivamente hay que ponderar, hay que compatibilizar y hay que ceder. Sobre todo, lo ha señalado la profesora Ciaurriz ahora mismo, sobre todo en principios a lo mejor, que no son muchos, sí, pero que pueden ser fundamentales, ¿no? Que pueden incluso chocar, por decirlo así, con principios de la sociedad receptora que ya están totalmente superados. Estoy pensando, y supongo que se nota, en la situación de las mujeres, ¿no? Esto habrá que tener mucho cuidado porque efectivamente hay que respetar la libertad religiosa, sin duda, vaya, esto es un derecho constitucional, internacionalmente reconocido y por lo tanto es innegable, pero estos otros derechos, que son derechos quizá democráticos, pero que, si no queremos incluso decir esto, son derechos derivados de una evolución de la sociedad, tampoco pueden quedar cercenados sin más. Por lo tanto, ahí habrá que hacer una ponderación muy estricta, de que a lo mejor en algún caso habrá que ir al supuesto concreto, quizá, ¿no?
Sí, sí.
Esto es
al caso concreto.
Sí. Al caso concreto, sí.
O sea, que esto es la nueva problemática que se planteará.
Es una.
Una de ellas, ¿no? Y hay más, además, en el terreno religioso.
Yo creo que habrá también una problemática importante de cuestiones que afectan a la igualdad. Nosotros estamos ahora hablando, o hemos hablado durante estos minutos, acerca de una de las libertades, pero hay otras libertades que entrarán en conflicto, libertades también de orden político, ya porque nos estamos además circunscribiendo exclusivamente a derechos políticos y no a derechos sociales o de prestación, que si naturalmente nos adentramos en este tipo de derechos en los cuales los poderes públicos ya están obligados a una actividad positiva en favor de los ciudadanos, los problemas serán mucho mayores. Efectivamente, la sociedad del tercer milenio es una sociedad sumamente compleja que tendrá que desarrollar también sus mecanismos de defensa y de desarrollo. Esto muchas de estos aspectos están por hacer, seguramente.
Y entonces, ¿hacia dónde tiene que encaminarse los derechos en Europa? ¿Qué reconocimientos quedan por cumplir?
Bueno, yo creo que ahora mismo en el seno de la Unión Europea, si nos salimos un poco del Consejo de Europa, como antes decía Cristina, son dos organizaciones internacionales diferentes. En el marco de la Unión Europea, me parece que lo he señalado antes, en un primer momento se reconocieron unas libertades que eran básicas, las libertades que están en los tratados constitutivos, la libertad de circulación, la libertad de establecimiento, eran las que derivaban de las necesidades del establecimiento de un mercado común y del cumplimiento de los objetivos básicos de la Unión Europea. Sin embargo, con el paso de los años y el cambio de objetivos, que esto es lo fundamental en la Unión Europea, desde el momento en que la organización internacional se plantea conseguir objetivos que ya no son estrictamente económicos, sino que son sociales, que son culturales incluso, que son la creación de una sociedad europea, mucho más homogénea, si queremos, Entonces, en esos objetivos ya es ineludible el incorporar un catálogo de derechos. Durante mucho tiempo se pensó que quizá lo mejor era incorporar el catálogo de derechos que ya estaba, me vais a permitir que diga, ensayado en el Consejo de Europa y, por lo tanto, recepcionar, decirlo de esta forma, ¿no? Recepcionar el convenio de Roma. Se hicieron intentos, sin embargo, nunca hubo un documento que se consolidara en este sentido, es decir, nunca se llegó a ratificar efectivamente por la Unión Europea el convenio de Roma. Sí que es verdad que los derechos del convenio y la pura interpretación que derivó también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hizo sentir en el ámbito de la Unión Europea a través de las sentencias del Tribunal de Justicia. Es decir, el Tribunal de Justicia es el que ha ido, con el paso de los años, creando este ámbito de reconocimiento de los derechos sin que hubiera un catálogo expreso, tomando como referentes el convenio, tomando como referentes las tradiciones constitucionales de los países miembros, y por lo tanto ha ido creando ahí un estándar, como decía anteriormente. Esto es así hasta que, a partir del Tratado de Maastricht, fundamentalmente, por lo tanto estoy hablando de principios de la década de los 90, la creación de la ciudadanía europea hace todavía más patente la necesidad de crear un catálogo propio. Y se empieza a trabajar en este sentido. Trabajos que culminan, como sabemos, en la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales. Durante, diría, 8 o 10 meses, algunos tuvimos la esperanza de que la Carta de Derechos Fundamentales se incorporara a nivel de tratado con ocasión del Tratado de Niza. Esto después, efectivamente, no se logró y lo único que se hizo en Niza fue proclamar la Carta. No se le dio, por lo tanto, valor jurídico directo ni aplicabilidad directa en el ámbito comunitario. Sin embargo, desde que se ha elaborado esta Carta de Derechos Fundamentales, lo cierto es que este referente, sin tener, que es una cosa curiosa, sin tener una vinculación jurídica directa, sin embargo, es citada, es estudiada como si fuera un texto jurídico aplicable. Por lo tanto, la influencia que ha tenido es enorme. Y ahora, esta carta íntegramente ha pasado a la parte segunda del proyecto de constitución. Por lo tanto, cuando la constitución se apruebe, ¿no?, y sea texto jurídico, pues efectivamente la carta pasará a ser también de aplicación directa en el ámbito comunitario. Estoy siempre hablando, por lo tanto, de un ámbito que está circunscrito a la aplicación del derecho comunitario. Esto también es un paso, me parece, importante, ¿no? Y sobre todo este efecto que ha tenido la carta, que sin tener, ¿verdad?, aplicación directa, pues se ha conseguido que sea un referente muy importante. Todos la citamos, sin embargo no puede ser todavía aplicada directamente.
Ya para terminar, me gustaría conocer, y en aspectos concretos, ¿qué queda por hacer?
¿Qué queda por hacer? Pues queda sobre todo por reconocer fundamentalmente derechos nuevos. Queda por reconocer derechos nuevos, demandas nuevas, la sociedad. Yo creo que, como evoluciona de una manera extraordinaria, pues cada vez va haciendo más demandas de ámbitos de libertad. Si tenemos delante lo que se ha hecho en los últimos 50 años, nos damos cuenta de que no ha sido sino ir cubriendo esferas de libertad del individuo en aspectos concretos. Y estas son las nuevas demandas. Yo creo que hay que incorporar derechos nuevos. Yo desde hace algún tiempo ya vengo defendiendo la existencia de una cuarta generación de derechos que incorporaría estos derechos nuevos, sobre todo un nuevo estatuto jurídico sobre la vida humana, nuevos derechos derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y también unos derechos, un grupo de derechos que yo llamo derechos del ecosistema y derechos de la humanidad. Estos tres grandes grupos de derechos comprenderían esa cuarta generación y esto estaría por hacer. Algunos de esos derechos ya se han filtrado, han pasado, a mí me gusta decir, desde la zona de penumbra a la realidad en los ordenamientos jurídicos. Véase el medio ambiente, por ejemplo, es un derecho realmente cercano, nuevo, pero ya muy consolidado. No así, sin embargo, pues, por ejemplo, el derecho a conseguir una alimentación que no ponga en peligro la pervivencia de la humanidad. Eso es una cosa muy reciente y que está todavía en ciernes y en esa zona de penumbra de la que hablo. Por lo tanto, incorporación de nuevos derechos, por un lado. Y luego, al mismo tiempo, y de una manera un tanto chocante, conseguir que algunos derechos muy viejos sean efectivos para todos. que eso todavía no se ha conseguido en muchos países. Ahora, la profesora Ciaurriz hablaba ahora mismo de que la Constitución griega establece la prohibición del proselitismo. Bueno, esto es un dato importante en un texto constitucional del tercer milenio, porque ahora mismo ya está vigente en el tercer milenio. Por lo tanto, hay nuevos derechos, como si estuviéramos abocados a una situación absolutamente nueva y novedosa, y al mismo tiempo no hemos conseguido la plena eficacia de derechos muy antiguos, de derechos muy viejos. Así que fíjate el campo tan inmenso en el que se puede trabajar.
Lo que queda por trabajar todavía.
Yo tengo una pregunta. Y todo el tema y todo el tema de la bioética, genética, todo eso está planteado.
Sí, este tema que entraría dentro de lo que he citado, que el grupo de derechos sobre un estatuto jurídico sobre la vida humana, precisamente estos nuevos derechos han emergido en el ámbito internacional y no en los ámbitos nacionales. Es decir, lo primero que se ha hecho ha sido regularlos en el ámbito internacional por dos motivos, y además más en la Unión Europea que en el Consejo, aunque los trabajos del Consejo de Europa también son notables en este caso. Pero surgieron documentos en la Unión Europea tempranos, sobre todo por la necesidad de comercializar. Es decir, la necesidad venía derivada no tanto por el reconocimiento de esferas de libertad del individuo, sino por tutelar los derechos de las industrias farmacéuticas y el comercio, etcétera. Y esto hizo efectivamente que enseguida hubiera documentos que se relacionaban con estos aspectos. Y de ahí surgió enseguida, claro, las posibles amenazas para la libertad personal y las respuestas de los ordenamientos a esas amenazas. Cuando ya estás en esta segunda fase es cuando el Consejo de Europa, que también reaccionó desde la década de los 80, pues efectivamente elaboró documentos de protección, porque el ámbito del Consejo, como sabemos, no es económico, sino de protección de la persona. Y por lo tanto, en ese caso, enseguida emergieron documentos de protección de la libertad de las personas. Por ejemplo, recuerdo ahora documentos de la década de los 80 sobre la reproducción asistida, que esto era una cosa pues realmente novedosa hace veintitantos años, ¿no?, en España.
Tenemos que dejarlo aquí. Yolanda Gómez, María José Ciaurriz y Cristina Elías, muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.